Argentina al Mundo presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y una vez más los invito y las invito a seguir conociendo sobre la ciencia y la tecnología aquí en la Argentina. Se encuentra en la última etapa de investigación la vacuna argentina contra la COVID-19 ARVAC Cecilia Grierson y está abierta la convocatoria a voluntarias y voluntarios para la fase 2-3 de esta vacuna. Vamos a conversar aquí en Ciencia al Día con la investigadora del CONICET y quien es líder del equipo de trabajo científico, Juliana Casataro, investigadora en la Universidad Nacional de San Martín. ¿Cómo está, Juliana? Aquí Diana Costanzo, muchas gracias por atendernos.
Hola Diana, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Juliana, para ponernos en tema y contarle a nuestra audiencia, nos gustaría que nos recuerdes cómo ha sido la historia, cómo nació esta vacuna ARVAC Cecilia Grierson, que como decíamos está en esta última etapa de investigación.
Y bueno, en el 2020 hubo un llamado del Ministerio de Ciencia y Ideas Proyecto y en ese momento sí, muy humildemente, porque era un financiamiento menor, más chico. Nosotros estuvimos, toda la gente de la Universidad Nacional de San Martín y de CONICET, trabajando en identificar un prototipo de vacuna y poniendo a punto un montón de técnicas. Ya a fin del en octubre 2020 ya tenemos muy buenos resultados con dos prototipos a escala, así, laboratorio chico, ¿no? Universidad. Nos asociamos con el laboratorio Casara, que le interesó esos prototipos. Ellos ya, ahí les hicimos cambio, terminamos haciendo un co-desarrollo con ellos porque hicimos algunos cambios a esto primero para que se pueda producir en cantidades que después dé un costo a la vacuna que sea accesible. Y ya ahí empezamos a trabajar con ellos, la Universidad Nacional de San Martín y con CONICET y el Laboratorio Casara. El 2021 se hicieron todos los estudios preclínicos, es decir, todo con la vacuna hecha con buenas prácticas de manufactura en la planta. Se presentó en diciembre los resultados al MAT para que nos aprueben la fase 1 y en el 2022 se hizo la fase 1 en 80 voluntarios, que es la primera prueba en humanos, que se hace la primera prueba que se prueba de seguridad en humanos. Se comprobó que era segura y que daba muy buena respuesta inmune. Y esto fue ya el año pasado, con esos resultados nosotros tuvimos la aprobación para empezar la fase 2-3, que ya es el último tramo, ya en una mucha mayor cantidad de individuos, 2.000. Voluntarios necesitamos, ya de esta nueva etapa ya han sido vacunados 260, por eso estamos buscando 1.800 en total más o menos. Sí. Y en esta etapa se sigue evaluando en una mayor población, la diferencia por ahí es que son mayores de 18 y con hasta cualquier edad se va a evaluar la vacuna y pueden tener cualquier otra enfermedad asociada, no hace falta que sean solamente mayores de 18 años.
Claro.
Y bueno, y también lo interesante es que en esta etapa se va a evaluar la vacuna en tres ramas. Una es bivalente, que tiene Omicron y la variante gamma, y las otras Omicron o gamma. O sea, se evalúan tres ramas y una de ellas es la vacuna bivalente.
Claro. Y Juliana, es la primera vez que se llega a esta instancia con una vacuna aquí en el país, con todo este trayecto hecho con cientos de personas que están trabajando con este objetivo.
Exacto, muchísimo. Sí, es la primera vez que se había hecho una fase 1 con una vacuna hecha desarrollada de cero en nuestro país. Ya bueno, ahora por supuesto es la primera vez que se hace fase 2-3 y bueno, ojalá que sea la primera que podamos registrar y que se use en Argentina, ¿no? Otras, por ejemplo, otras vacunas se hace una parte del proceso, o sea, por ejemplo, el envasado, se hace el principio activo afuera y se hace el envasado acá. En ese sentido también por ahí.
Claro, y es una vacuna pensada para en refuerzo, ¿cierto?
Exacto. Uh-huh. Ya hicimos el cambio de variantes y sí, ya estábamos, siempre pensamos que era para lo que sirva en Argentina o nuestra región. Y justamente en este ensayo clínico vamos a probar a mayores de 18 y todas las edades mayores de 60, así que sí es posible que cambien las indicaciones a que los refuerzos sean solo necesarios para mayores de 60 o personas con alguna predisposición o factores de riesgo para COVID. Nosotros eso ahora lo vamos a evaluar en esta etapa.
Claro.
Así que
y la tecnología de la vacuna permite que se haga rápidamente esta adaptación que nos contás.
Claro, sí, ya sabemos, nosotros en todo este proceso Casaraza hizo hasta ahora 3 o 4 variantes por año pudo hacer a escala farmacéutica. Cuando iban cambiando, entonces más o menos tenemos idea de que en 3, 4 meses se aparece una, nosotros ya esa puede salir en 4 meses, la planta, la vacuna lista con el cambio de la variante.
Uh-huh. Estamos conversando aquí en Ciencia al Día con Juliana Casataro, líder de este desarrollo, esta vacuna ARVAC, Cecilia Grierson. Contanos, Juliana, entonces, y para que convoques precisamente a las personas voluntarias, ya nos dijiste más o menos cuáles son los requisitos, pero ¿cómo deben hacer, cómo deben anotarse sí, en esta
hay
plataforma?
Hay una página que se llama, que es arvac.com.ar, y ahí se anotan. Sí, es verdad que por eso necesitamos que se anote mucha gente, porque el requisito es que hayan tenido hasta 3 dosis de vacuna, esquema completo y máximo un refuerzo. Pueden haber tenido esquema completo solo, o sea, 2 dosis o 3. O hay algunas vacunas como Janssen y CanSino que el esquema completo es una sola dosis. Pero bueno, máximo un refuerzo. Entonces por ahí entra menos gente de mucha gente que tiene 4, 5, 6, 7 dosis en Argentina, ¿no? Mayores de 18, todas las edades, y no importa si tienen alguna otra enfermedad asociada, entra también en el ensayo. Así que la página es, entra en la página, busca en www.arvac.com.ar y ahí ya se pueden inscribir como voluntarios. Hay lugares en distintas partes de la Argentina, Mar del Plata, La Plata, Córdoba, Salta, Ciudad de Buenos Aires, están cerca de Ciudad de Buenos Aires también, los pueden ir a buscar y los llevan. Y estamos viendo si se abre Mendoza también.
Si se abre Mendoza. ¿Y si son provincias que están cerca de alguno de los centros
y,
donde se están
ejemplo,
haciendo?
Por ejemplo, Salta podría ser que estén cerca de Jujuy, que a veces tardas 40 minutos, entonces ahí uh-huh. sí podría anotarse. Después de otros lugares ya es un poco más lejos.
Claro.
Más complicado, pero bueno.
Es sencillo anotarse y también es sencillo participar de
Ay, sí, ahora son fundamentales los voluntarios, la verdad que para que podamos terminar en tiempo... que la gente participe es lo último que nos falta y es fundamental para poder contar con los datos para que necesarios para que se apruebe o no la vacuna, ¿no?
Claro, y además, Juliana, es muy importante tener una vacuna nacional.
Y yo creo que sí, que sí, bueno, hay gente que piensa que sí, otra que no. Yo creo que sí porque por muchas cosas nosotros creemos, ¿no? Yo sola no, todo el grupo que estamos trabajando y por suerte mucha gente también. Creo que después lo que nos pasó... en todo sentido pensamos que siempre es importante tener la capacidad tecnológica, no tener que estar esperando que nos llegue de afuera, si hay algún cambio, y además dar recursos para Argentina y sustituir importaciones, o sea, no tener que gastar dólares para comprar, eso también puede ser un beneficio en este momento donde tenemos tantos problemas económicos, ¿no?, con los dólares.
Y además se puede exportar, está pensada para Exacto. otros países de la región al
sí,
menos.
Sí, toda la región, si se pudiera, sería buenísimo.
¿Hay otro país aquí en la región que está a este nivel de desarrollo de una vacuna para COVID?
Después está Brasil, pero en realidad no con un desarrollo tan propio, sino con una transferencia de tecnología que le hicieron Estados Unidos. También está haciendo ensayos clínicos, pero no es un desarrollo de cero que empezaron de ellos.
Claro.
Después sí Cuba, de la región.
Sí, Cuba,
que
claro.
Lo hicieron solo
sí.
Y lo terminaron y lo aplicaron es Cuba.
Claro,
aparte
Cuba.
Aparte de Estados Unidos, ¿no?
Además de Cuba, entonces Argentina sería el país de la región que está fuerte en esto avanzando.
Y después estamos como Brasil y bueno, Brasil y
sí.
algo México también, pero bueno, no hay mucho, la verdad.
Claro, claro. Bueno, así que ahí está hecha la convocatoria. Arvac.com.ar es la plataforma donde deben inscribirse para este empujón final para la vacuna argentina contra la COVID-19. Es lo que falta para terminar esta etapa de investigación y que luego la ANMAT dé el visto bueno.
Bueno, buenísimo. Y además después que compre el Estado.
Claro, bueno, por supuesto, por supuesto. Muchísimas bueno, gracias. Juliana Casataro, bueno, investigadora gracias. Del CONICET, docente en la Universidad Nacional de San Martín y líder de este proyecto nacional.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.
Seguimos en Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Si se quieren contactar con nosotros pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. También pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 horas Argentina o 17 UTC o nos encuentran en la página web radionacional.com.ar/RAE. Y precisamente en la Argentina, 8 de cada 10 mujeres atravesaron alguna vez situaciones de hostilidad y violencia en su trabajo en tecnología. Así surge de un estudio, un nuevo trabajo sobre género y cultura organizacional que fue realizado por la organización MET Mujeres en Tecnología. Vamos a conversar aquí en Ciencia al Día con Laura Minuet. Ella es presidenta de esta organización. Le agradecemos que nos atienda. ¿Cómo está? Laura, aquí Diana Costanzo te saluda.
Hola Diana, muchas gracias por tu contacto. ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes?
Laura, bueno, realmente es preocupante este dato. Si bien nos sorprende tal vez, ¿no? Pero nos gustaría que nos cuentes cómo y por qué encaran un estudio de estas características sobre las mujeres en tecnología y cuáles son estas situaciones que deben atravesar.
Bueno, el objetivo principal de nuestro estudio es poder describir a las personas en sus entornos laborales. Vean, esta encuesta fue hecha a personas de mayores de 18 años, de cualquier género, y del cual nosotros empezamos a identificar, a ver qué está pasando. Lo que queremos con este informe es identificar, ¿no?, qué está pasando, por qué existe esta desigualdad de género. Y empezamos a analizar varias aristas. Por un lado, hablamos de que tenemos segregación, bien, tenemos segregación ocupacional tanto horizontal como vertical.
Sí.
Y esto es justamente, cuando hablamos de la segregación horizontal, hablamos de que hoy tenemos mujeres y diversidades en puestos que son subvalorados económicamente en el mercado laboral, en esto de que los hombres están más en los puestos que mejores se pagan en cuanto a tecnología. Entonces ahí aparecen los números de que tenemos casi el 62% de mujeres en estos puestos, mujeres y diversidades, ¿no?
Sí.
Y ahí ya aparece la desigualdad en cuanto a lo económico, ¿no? Y esto es lo que pasa a nivel horizontal. Y después lo que vemos a nivel vertical, o sea, esta subrogación vertical, entendemos que pasa por las violencias que están pasando, que suceden en estos ambientes, y con esto que vos decías al inicio de que el 80% de mujeres y el 81% de diversidades habían atravesado una situación de violencia, analizamos cuáles eran esas violencias. ¿Y qué está pasando, no? Trabajamos particularmente con las que, por ejemplo, responsabilidad de carga laboral, la legitimidad y reconocimiento, y esto es poder avanzar en su proyección, ¿no? También decir, bueno, yo trabajo, listo, trabajo, pero también cómo es mi trabajo adentro, o sea, si es reconocido, si no es reconocido. Y acá el 75% de las mujeres y diversidades vivieron una violencia relacionada a esto, ¿no?
Claro, ¿y cómo se traduce esto, Laura? Porque tal vez lo que falta es poder identificar estas situaciones para poder revertirlas. Esto es un paso muy importante lo que ustedes hacen, ¿no? Para ponerles nombre y saber cuándo se está atravesando una situación de este tipo.
Claro, bueno, ahí es muy importante esto de cómo identificamos los puestos de trabajo, lo que decía recién, esto de cuáles son las cargas que se le dan a las mujeres y a los hombres,
claro,
¿no? Esto de ya de por sí, si yo digo, bueno, la carga de La persona que más trabaja generalmente para mantener su puesto de trabajo, para esto, para aquello, terminan siendo a veces mujeres por no perder su puesto de trabajo. La vez pasada nos comentaban de un clúster de que las mujeres mantenían eran las que menos rotaban, justamente rotan menos por la inseguridad laboral que sienten, ¿no? Entonces, hay cuestiones muy puntuales que también hemos experimentado en el informe, a lo largo del informe, con experiencias, ¿no? De esto de que mujeres que están en reuniones y que no son reconocidas, por supuesto. Entonces, siempre acuden a un hombre para cualquier decisión técnica, siendo que están hablando con una persona técnica. Entonces, tiene que ver mucho como esto de ya el estereotipo ya viene de base, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar el estereotipo, no? Hablamos siempre de esta, de las políticas, del constante trabajo, porque obviamente no es fácil, sí. Porque todos venimos en una situación, en una sociedad que es así, ¿no? Nosotros hablamos de la tecnología, pero esto pasa en todos los ambientes laborales.
Y además, también hace unas horas leía un estudio sobre la publicación de papers durante la pandemia y, bueno, las mujeres en todos los rubros, no solamente en tecnología, ciencias médicas, ciencias de la salud, fueron quienes menos publicaron. Y pensaba también, además de todo esto que nos contás, dentro de los ámbitos laborales, lo que pasa afuera, sobre todo las tareas de cuidado que siempre recaen en las mujeres, esas responsabilidades que hoy por hoy todavía no son compartidas 100% con compañeros, ¿no? Con sus compañeros, sus parejas. Esto también influye en estas situaciones.
Sí, nosotros hablamos de que esta es la variable más importante, que es el tiempo. Mm. El tiempo que nosotros le dedicamos a las tareas como mujeres, a las tareas que otros hombres no están haciendo. Entonces, ya nos quita tiempo para la parte profesional, para decir, bueno, yo hago esto por mi trabajo, cosa que es muy importante si nosotros hablamos de crecimiento profesional. Entonces, sí, es una variable que lamentablemente no está cambiando y es algo que tiene que haber esta política. Nosotros hablamos de las políticas que deben ser igualitarias en el tema de el tema de cuando de los deseos reproductivos, ¿no? O sea, que no sea solamente que a la mujer se le dé tanto tiempo, sino que al compañero se le dé también la misma cantidad de tiempo para poder dividirse las tareas. No es una sola persona la que tiene a cargo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablamos justamente de estas políticas que en muchos casos está pasando, de que la ley dice una cosa de trabajo, obviamente porque la ley de trabajo está muy, muy lejos, y las empresas empiezan a tener otras políticas aparte, ¿no? Mejoras en cuanto a decir, bueno, más días para los varones en cuanto al nacimiento de un hijo. Mm. Esas son políticas que van armando y cambiando este panorama. Son políticas chicas, ¿no? Después hay que ver qué pasa adentro de los equipos, y ahí ya es un cambio cultural. Y eso hablamos siempre del cambio cultural, porque obviamente los chistes, el bullying, toda esa parte que se termina escondiendo en esos ambientes que son tan masculinizados. Entonces pasa que ya hay una o dos mujeres que no se sienten cómodas y empieza a haber una expulsión sistemática de las mujeres, ¿no? Mm. Entonces, es todo un proceso de que si no cambian esa cultura, va a seguir siendo algo que no van a ingresar las mujeres,
¿no? No se va a modificar, claro.
No.
Estamos conversando aquí en Ciencia al Día con Laura Minuet. Ella es presidenta de la organización Mujeres en Tecnología. Y cuando contabas todo esto, Laura, pensaba, ¿qué se les puede decir a las empresas de tecnología acerca de lo importante que es incorporar en sus equipos a mujeres, a diversidades, por su aporte no solamente en conocimiento, sino sobre una mirada diferente acerca de problemáticas puntuales en tecnología?
Nosotros lo que trabajamos en lo que nosotras profundizamos es que hoy la tecnología le llega a todas las personas. Entonces, si yo hago tecnología con un grupo de hombres, va a ser una tecnología sumamente sesgada, ¿no? No va a ser inclusiva esa tecnología. Entonces, hablamos de que tienen que ser equipos interdisciplinarios, porque si no los productos fracasan. Si yo no tengo en esos productos gente que trabaje de distintas maneras, personas que piensen distinto, va a ser algo muy chiquito para una sola persona. Y hoy vemos que cada cosa trabaja y funciona para muchas personas, ¿no? Está pasando en todas las herramientas tecnológicas que usamos, en las redes sociales y todo lo que hoy nosotros trabajamos. Los otros días yo hacía esto de las inteligencias artificiales que están trabajando hoy, que toman decisiones, ¿no? O sea, porque esto de nos acompañan a tomar decisiones está perfecto, pero si ya están tomando decisiones, como los dejamos que anden en las redes, que tomen decisiones, es un problema porque están sumamente sesgadas, porque no hay personas.
Es un aprendizaje automatizado más que una inteligencia artificial, que es el nombre que se utiliza, ¿no? Pero digo, hay toda una cuestión que va por una línea que ya estaría establecida.
Exactamente, y hay personas que trabajan, me ha pasado de trabajar en modelos en las que si hay un hombre que lo entrena, hay cosas que no mira, que por ahí si hay diversidad en esos equipos, los modelos se entrenan, o sea, no son inteligencias bobas, ¿no? O sea, no es que dicen, ay, sí, yo elijo. No, hay gente que los entrena. Y si esas personas no tienen esta cuestión de decir, no, yo tengo que incluir, tengo que... O sea, no van a ser inclusivas, y está pasando para los riesgos crediticios. Entonces, empiezan a verse, si no tenemos ahí a mujeres, a diversidades trabajando, es muy probable que los créditos no se los den. Entonces, estamos trabajando para que eso justamente no suceda, ¿no? Que porque el futuro es tecnológico. Entonces, si no trabajamos en que esto sea diverso, va a ser solamente para un sector. Entonces,
seguro.
Eso es muy necesario para la tecnología.
Laura, para ir finalizando esta charla, pensaba en las más chicas, ¿no? Las niñas, las que todavía no eligieron un perfil futuro profesional. ¿Qué se les puede decir ante este futuro que se abre en tecnología y en las posibilidades de inserción que hay? ¿En qué áreas hay más demanda para que puedan estudiar? ¿Y cómo se las puede motivar también a que elijan ese camino?
Ahí nosotros nos planteamos en armar, o sea, cuando son niñas, planteamos obviamente que estén en estos cursos, en estas de programación, que vayan conociendo de a poco, que vayan metiéndose en este mundo. Por ahí nos pasa de que dicen, bueno, yo no soy buena para la matemática, sacarles el miedo este, ¿no? Porque siempre han relacionado la tecnología con matemática. Hay muchas cosas que se hacen en tecnología que no son matemáticas. Hay muchas cosas, y también por ahí estamos en la reconversión, ¿no? Hay personas hoy que dicen, bueno, pero yo ya estoy grande para hacer esto. Nunca se es grande. Y además, si ya traen una carrera de base, es muy importante meterle tecnología, o sea, meterle cursos que ayuden a la carrera, pero desde el punto de vista tecnológico. Y a las niñas que tanto sus madres y padres puedan motivarlas a que ese es el futuro. Cualquier hoy, en lo que es tecnología, si vos me decís, ¿qué puesto hay?
Sí.
Todos los puestos, porque si yo, por ejemplo, hoy te digo, vamos a crear una aplicación. Bueno, tiene que haber gente que diseñe esa aplicación. Así que ya tenés diseñadores que tienen que ser estas personas que puedan entender cómo hacer esa visualización, que es tan importante como el que programa, porque si no fracasa, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay muchos puestos. Y dentro de estos grupos, así como Mujeres en Tecnología, Chicas en Tecnología, están abocadas absolutamente para que conozcan cuáles son todos estos puestos y que se empiecen a interiorizar. Y después, obviamente, ingresen, ya sea a una carrera, a un curso, a lo que les sea más cómodo, obviamente, por esto de lo que hablábamos de las variables de tiempo, si ya son madres, si tienen tareas de cuidado. Entonces, bueno, ¿Qué les queda más cómodo, ¿no? Y estas organizaciones trabajan justamente en eso,
en
poder acomodar, ¿no?
Muy bien, Laura. Queremos agradecerte esta charla aquí en Ciencia al Día. Laura Minuet, presidenta de Mujeres en Tecnología. Ha sido muy amable y muy clara. Muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias, Diana, a vos por transmitir este mensaje.
Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta aquí llegamos en esta nueva emisión de Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. En la operación técnica, como siempre, Guillermo Vega, en la producción Silvana Avellaneda, en la página web Pedro Araos. Mi nombre es Diana Costanzo, las invito a compartir pronto una nueva emisión. Hasta luego.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.